Seguimos hablando de estos proyectos de generación de energía a nivel del departamento del Cauca por el sector privado. Bueno, ingeniero Juan Francisco Salamanca, ¿y qué apoyo han encontrado ustedes en la institucionalidad? Por ejemplo, en las alcaldías de La Vega, La Sierra, Sotará, como también del gobierno departamental del Cauca y de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC, o de otras instituciones como tal.
Ovidio, gracias. Bueno, yo, este tema se puede tratar como, o se puede dividir en dos. Uno es el apoyo que de manera general pueda tener el departamento del Cauca para este tipo de inversiones. Atraer este tipo de inversiones al departamento no es una labor que uno encuentre desarrollo en instituciones de la administración pública, ¿no? Nosotros inicialmente buscamos acercamientos y colaboración en esas instituciones y lastimosamente no encontramos ese marco de acción por parte de las secretarías de desarrollo económico o de las entidades en particular para poder acercar la inversión a la ejecución y transferírsela al desarrollo y por ende a las fuentes de empleo para la gente en general. Esa interacción es difícil, le toca al empresario privado buscar todas las herramientas que tiene a su disposición para poder acercarse directamente a los territorios, a las comunidades, sobre todo en proyectos de estos que tienen tanta incertidumbre y generan tanta reacción en las comunidades. Lo que uno esperaría es encontrar ese apoyo, y ese apoyo aquí creo que se desdibuja por el mal entendimiento de que a apoyar o aunar esfuerzos para que entren inversiones al departamento del Cauca se malinterprete como una ayuda a terceros o a privados, y esto de alguna manera desdibuja que muchos actores entren. Para nosotros no ha sido fácil estructurar esos proyectos, de hecho, porque del sector financiero avalar y financiar estos proyectos en el departamento del Cauca tiene mucha resistencia a nivel pues de juntas de los bancos. Cuando uno presenta los proyectos para financiación, pues vienen muchos cuestionamientos sobre temas de seguridad jurídica, seguridad institucional, de la misma seguridad del proyecto, etcétera. En los municipios hemos encontrado buena cabida. Nosotros venimos trabajando desde hace varios años en este proyecto, pues inicialmente se dejó hasta una fase, después el proyecto no continuó por diferentes motivos y lo retomamos hace un par de años, y hemos encontrado buena receptividad en la alcaldía de Sotará, aunque ya en esta nueva alcaldía pues tendríamos o tenemos que la obligación de hacer un nuevo ejercicio. En la alcaldía de La Sierra tuvimos oportunidad de avanzar, y en la alcaldía de La Vega no hemos tenido pues lastimosamente esa oportunidad de avanzar como nosotros quisiéramos. Estos proyectos tienen unos beneficios que vienen asociados a unas transferencias que se asimilan algo a las regalías que entregan los proyectos de extracción. Estos que se denominan de uso de un recurso natural tienen otro término que es el de las transferencias, en particular para este proyecto, transferencias del sector eléctrico. Y hay entonces un porcentaje de las ventas brutas anuales del proyecto que se destina para transferirle esos recursos a los municipios que han sido reconocidos por parte de la CRC como aportantes de la cuenca y otra parte de la CRC. Entonces, para los tres municipios que es La Sierra, La Vega y Sotará, irán un porcentaje de transferencias de las ventas brutas anuales del proyecto y otro porcentaje va directamente dirigido a la CRC. Le quiero poner un ejemplo en este caso. El proyecto Ituango, por ejemplo, que no ha entrado en operación y que queda en el departamento de Antioquia, es un proyecto que también entrega transferencias al sector eléctrico. ¿Y a quiénes se las entrega? A todos los aportantes de la cuenca. En el momento en que el proyecto Ituango empiece a funcionar, en el año que sea, pues se visualiza que para el 2022 van a poder entrar las primeras unidades. Cuando empieza a generar, anualmente le tendrá que transferir unos recursos, en este caso a la CRC, por así esté ubicado en Antioquia, porque el Cauca pues es aportante de agua en ese río Cauca, y por eso entonces le da derecho a recibir unas transferencias que vienen de esa generación de Ituango. así como ese, todos los proyectos de generación hidráulica y de generación eléctrica tienen la obligación de entregar esas transferencias. Entonces viene un beneficio que le entregamos directamente a la CRC y otros a los municipios. Allí hemos encontrado entonces buena relación en algunos casos con la CRC, pues corresponde a un trámite normativo y legal, y nosotros con la CRC hemos tenido una relación directa en cuanto al trámite como tal, y hemos tenido pues obviamente los estudios rigurosos que nos han solicitado y que hemos entregado y que ellos han estudiado, y pues han pedido algunas modificaciones, han pedido complementación y han pedido pues todo lo que regulatoriamente y normativamente les corresponde. Y con la Gobernación del Cauca sí no hemos tenido ninguna interacción respecto a estos proyectos, ¿no?
Bueno, preocupante, porque el gobierno departamental tiene una secretaría en ese sentido que podría estar apoyando esta clase de iniciativas del sector privado.
Sí, y eso es lo que uno espera que sea esa interacción de desarrollo económico, porque no solamente es ejecutar los recursos que tienen en sus entidades o a las que tienen acceso, sino buscar esos escenarios en que el privado encuentre una seguridad para poder entrar al departamento a hacer inversiones. Esto, digamos que es una misión como entidad que debería ser una de sus principales actividades, la de buscar esos escenarios, atraer la inversión, obviamente controlada de manera legal, que cumpla pues con todo los requisitos que se deben cumplir, pero esos escenarios para poder atraer el equipo de inversiones deberían estar en cabeza como alguna de sus funciones de esas entidades públicas. Atraer inversión en el Cauca no es fácil, es una misión difícil, se puede hacer. Con esto nosotros estamos demostrando que se puede hacer, que hay gente que cree en los proyectos en el Cauca. El proyecto Huachicono, como usted le mencionó, es un proyecto que tiene inversiones superiores a los 80,000 millones, y el proyecto Patico, que también tenemos nosotros para ejecución, ojalá que podamos desarrollarlo prontamente, tiene inversiones superiores a 120,000 millones de pesos. Entonces son proyectos que se pueden desarrollar, y el departamento del Cauca es un departamento que en este campo, y como en muchos otros, tiene grandes potencialidades. El desarrollo de proyectos que sean sostenibles, digamos, desde la óptica ambiental, razonablemente concebidos, que sean bien estructurados, que sean responsables, tiene gran potencial el departamento para poderlos desarrollar. Proyectos pequeños, inclusive proyectos solares en el Valle del Patía, sobre el estrecho hay un sector en donde se pueden hacer unos proyectos increíbles desde el punto de vista solar. Allá hay un proyecto en este momento que está buscando poderse estructurar, un proyecto de 100 megavatios más o menos solares que se está desarrollando por parte de una empresa bogotana y una alemana, que tienen grandes potencialidades de poderse ejecutar, pero uno no encuentra el acompañamiento institucional que requiere en ese tipo de aspectos. Son grandes inversiones que requieren de acompañamientos institucionales. Desde el Consejo Gremial nos han venido acompañando en esta nueva administración del doctor Felipe Rebolledo en buscar esos espacios de acercamiento, ¿no? Y ojalá se pueda lograr, porque es un tema que realmente genera desarrollo, no solo en lo eléctrico, en muchos otros aspectos empresariales que necesita el departamento para también poder superar estas crisis como la que tenemos hoy día.
A ver, Juliana, otra pregunta frente a este proyecto.
A propósito de esto de la confluencia de actores en estos proyectos, insisto, creo que es importante articularse con diversos sectores, organizaciones e instituciones para que se puedan explorar a profundidad las ventajas y obviamente también mitigar en la medida de lo posible todas las desventajas que puedan existir frente a estas iniciativas. En este sentido, han contado ustedes con la participación de las universidades, del departamento, ustedes se han acercado a ellos para poder avanzar en estas estrategias, o también la universidad ha estado bastante distante de estas iniciativas, teniendo en cuenta que, y lo digo como profesor universitario, en ocasiones nos gusta estar más al frente de las actividades académicas y a veces dejamos de lado algunos procesos, incluso teniendo en cuenta que nosotros tenemos un centro de investigaciones sobre agua y oxígeno en la Universidad del Cauca, por ejemplo, y entonces a veces uno pensaría que están más involucrados en lo que ocurre en nuestros territorios. En este sentido, ¿han tenido alguna articulación? ¿Este proyecto ha contado con la participación de algunos actores de estas instituciones?
Julián, pues lastimosamente no hemos tenido una relación directa con universidad y con ninguna institución, digamos, educativa. Nosotros hemos buscado el mayor nivel que hemos encontrado en el municipio de Popayán y en el departamento para adelantar desde la fase de ingeniería, diseño del proyecto, las actividades que corresponden. Hemos, por ejemplo, realizado los estudios de suelos con empresas de Popayán, hemos realizado estudios ambientales y sociales con antropólogos y con personas de aquí de Popayán, que muchos de ellos son de la Universidad del Cauca, por ejemplo, pero que no han tenido una relación directa con nosotros a través de la universidad, sino directamente a través de empresas o personas particulares. Hemos encontrado en el Cauca muchos profesionales que han acompañado el desarrollo de esa fase de ingeniería del proyecto y la prospección de la construcción, y otros hemos tenido que buscarlos afuera porque no hemos encontrado aquí ese nivel de especialización, o de pronto lo hay pero no lo hay de manera organizada. Entonces, por ejemplo, los estudios de túneles los contratamos con una empresa de Medellín, los estudios de conducción los contratamos con una empresa que está ubicada en Cali, en la ciudad de Cali. Son empresas que han desarrollado ingeniería para muchos de estos proyectos, y hemos inclusive el proyecto, cuando estuvimos reunidos con la Asociación de Ingenieros del Cauca hace un tiempo, mostrando los proyectos en una presentación que hicimos en la Cámara de Comercio, y allí instamos también a ese tipo de asociaciones, como la Asociación de Ingenieros del Cauca, a trabajar en pro de formalizar ese tipo de procesos de diseño, ¿no? De esas actividades que como no son rutinarias y no son regulares, obviamente en el departamento tal vez no se desarrollan de manera permanente. Con la Universidad del Cauca no hemos tenido una relación directa, podríamos tenerla, ojalá haya esa relación universidad-estado-empresa privada en lo que viene, que creo que es un cambio de paradigmas que tenemos que hacer aquí en el departamento del Cauca, y es que realmente haya una articulación entre esos actores. Ahora pues ya no es la triple hélice, sino la cuádruple, que es universidad, que es universidad, estado, empresa privada y sociedad. Ojalá que eso funcione y ojalá que haya alguna entidad que pueda articular esa unión, así como en el departamento de Antioquia ha existido desde hace mucho tiempo esa unión de esa cuádruple hélice, que ha funcionado muy bien. Y esto pues es traer unos actores de cada uno de esas áreas a que confluyan en cómo planeamos, cómo estructuramos, cómo hacemos esa mejor relación entre empresa y Estado y universidad y actores sociales, para que realmente se note el desarrollo en el departamento, para que realmente esas inversiones lleguen, para que realmente cuando haya convocatorias del Estado buscando proyectos, pues estén allí los proyectos estructurados entre los diferentes actores, y no que cuando lleguen esas convocatorias, como he visto en estos últimos días, convocatorias del Estado, pero lastimosamente cuando uno va a ver no están los proyectos y hay que salir a correr a estructurarlos, y en eso pues la universidad tiene un gran desarrollo, y eso le alabamos a la Universidad del Cauca, que se ha preocupado por poder hacer ese tipo de desarrollos. Falta esa unión, falta que llegue a la empresa privada, falta buscar ese canal de interacción.
Bueno, entonces ahí tiene Julián, para que a través de este medio de comunicación sirvamos también de mediadores, para que haya una vinculación también de la Academia o de la Universidad del Cauca con esta clase de proyectos que se vienen desarrollando en el departamento del Cauca. Y hay una inquietud, ingeniero, pues los campesinos que están en la zona, es lo que están preguntando los oyentes, ¿van a contar con el servicio de energía por lo menos, o tendrán otros beneficios por la construcción de esta pequeña central hidroeléctrica en Guachijono, en jurisdicción de la sierra?
Gracias, Ovidio, por la pregunta. Bueno, aquí voy a hablar esto en dos aspectos. Uno es el aspecto regulatorio. Anteriormente, antes de la entrada en funcionamiento de la ley 142, estos proyectos de generación se hacían para darle servicio directamente, o podían hacerse para darle servicio directamente a las comunidades. De hecho, las PCHs que hay en el Cauca el Cauca tiene aproximadamente 8 o 10 PCHs instaladas desde hace muchos años, que fueron las PCHs que se instalaron cuando todavía no existía la interconexión eléctrica nacional. Entonces, en esa época, pues para darle energía a las poblaciones o a los cascos urbanos, se instalaron varias PCHs que fueron financiadas inclusive por organismos de cooperación multilateral. Entonces ahí está, por ejemplo, la PCH El Palo, que está en Jaloto, la PCH pues, Florida 1, que existió aquí en Popayán y el terremoto del 83 se destruyó, está la PCH de Insá, está en Empatía, hay una PCH sobre el, no me acuerdo el nombre en ese momento, está la PCH de Mondomo, bueno, en Silvia hay una PCH, hay varias PCHs que se construyeron en su momento para darle energía a esas, a esos cascos urbanos. Después de la, del cambio en la regulación, ya no es posible que estos proyectos de generación se irradien directamente desde donde se construyen a las comunidades, entonces deben ir a una subestación y deben interconectarse con el sistema de distribución local, el de transmisión regional, el de transmisión nacional, dependiendo pues el tamaño del proyecto. Entonces, la energía, digamos, o el servicio de energía que le llega a las comunidades llega a través de las redes del distribuidor, del operador. Entonces, es un esquema que está, el generador funciona por un lado, el distribuidor o el operador funciona por otro, el transmisor por otro. Anteriormente, las empresas tenían esa opción de verticalidad, que era tener todos los servicios. Entonces, aquí la empresa Conuco, por ejemplo, es generadora de energía, pero también es distribuidora y le vende al usuario. La Compañía Energética de Occidente funciona como un distribuidor, como un operador. La Compañía Energética de Occidente no genera energía, ¿no? Solamente hace la actividad de distribución. Entonces, esas redes que ya existen y que le dan a los usuarios, va a seguirlas operando el mismo operador que tienen hoy día. Lo que hace el proyecto de generación es entregar una energía al sistema. En este momento lo que se le entrega esta energía es a la subestación del bordo. ¿Y qué hace esta energía en la subestación del bordo? Entonces se la irradia a todos los usuarios conectados a la subestación del bordo, los que están en Argelia, Balboa, El Patía, etcétera. Y lo que hace el operador es que entonces deja de importar energía, o sea que nos volvemos de alguna manera autosostenibles en cuanto a la seguridad energética de esa zona del país. O sea, vamos a tener un respaldo de la red que lleva desde Popayán la energía hasta el bordo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen este tipo de proyectos. Y no le entregan directamente a los usuarios. Hay otros mecanismos que actualmente están vigentes, que son proyectos que inclusive nuestra empresa desarrolla a través de otra área, que son los proyectos de microcentrales de autogeneración con la posibilidad de entregar energía al despacho, o sea, de despacharla a las redes del operador, que son proyectos pequeñitos de hasta 100 kilovatios, que se montan, por ejemplo, para las juntas de acción comunal, y que generan la energía para la propia vereda, y también tienen la posibilidad de entregar la energía que les sobre a la red, y esa se la retribuyen a esos propietarios de esa microcentral. Pero este en particular no tiene esa particularidad de entregarle energía directamente a los usuarios. Lo que entrega es confiabilidad al sistema y de alguna manera permite que no se importe toda la energía que se importa por la subestación del bordo a través de la red regional. Hay unos proyectos,
no sé si vos tiene más inquietudes.
Que ya se pueden estructurar desde las veredas, digamos, que tienen la afectación directa o el área de influencia directa del proyecto, que son los proyectos de responsabilidad social empresarial y los proyectos de inversión social que el proyecto desarrollará, que ya son proyectos en los que se buscará con las comunidades de común acuerdo concertar las prioridades y se podrán entonces construir algunas infraestructuras o algunos proyectos productivos, que es lo que quisiéramos como empresa, y dentro de esos cabe la posibilidad de ese tipo de proyectos de ampliación de redes eléctricas, pero esto ya será un ejercicio que tendremos que realizar con las comunidades buscando precisamente esas necesidades en la medida que el proyecto pueda también desarrollarla para el beneficio, digamos, directo de estas comunidades.
Pues, ingeniero Juan Francisco Salamanca, usted que está encargado de este grupo Gelet Huachicono SACSP, ¿Cuál es el llamado que tiene entonces para las comunidades, para las autoridades en general, a fin que permitan el desarrollo de este proyecto de la construcción de la pequeña central hidroeléctrica de Huachicono?
Bueno, Ovidio, muchas gracias. Pues la invitación es a que participemos en un proceso concertado. Nosotros quisiéramos podernos sentar con las comunidades del área de influencia directa y en general con las que requieran información exacta y precisa del proyecto. Primero, para que ellas entiendan bien de qué se trata el proyecto, porque el proyecto ha sido de alguna manera mal informado o desinformado por el desconocimiento de a lo que se trata el desarrollo de este proyecto o lo que apunta. En la zona, como yo le mencioné, hay una actividad minera legal o ilegal que la comunidad ha asociado de alguna manera a que el desarrollo de este proyecto tiene algún vínculo con la actividad minera, y eso pues lo hemos tajantemente dicho, que no tiene nada que ver nuestro proyecto con el desarrollo minero, ni que la energía de este proyecto va para ningún proyecto minero, que va directamente para una producción de energía que será conectada a la subestación del Bordo. Entonces, queremos desmitificar algunos comentarios que han realizado personas en torno al desarrollo del proyecto. Queremos que las comunidades se sienten con nosotros, que trabajen con nosotros, que el proyecto va a generar el área de influencia del proyecto unos 400 empleos directos. Es un proyecto que se desarrolla 24 horas del día porque tiene unos proyectos constructivos que así lo requiere, y tiene obviamente unos empleos indirectos que se generan en torno al desarrollo del proyecto, que tiene una duración de 2 años. Entonces, pues obviamente la adquisición de bienes de consumo, de ferretería, de alimentos, de hospedaje, etcétera, pues se harán en la zona del proyecto. Nosotros hemos comunicado a las comunidades que queremos que la mano de obra no calificada en su mayoría sea de personal y gente de allá, de la región, de la zona, y que de la mano de obra calificada que pueda haber disponibilidad en la zona y región, pues también quisiéramos engancharlos en el proyecto. Pero queremos hacer esto bien, queremos empezar un proyecto de la mano con las comunidades, con la tranquilidad que estamos transmitiendo la información de manera transparente sobre la mesa. No hacemos ningún acuerdo por debajo de la mesa ni transmitimos información que no corresponde a la realidad. Entonces queremos que las comunidades primero entiendan de qué se trata, segundo, que miremos esos proyectos que se pueden desarrollar junto con las RC, también los que correspondan a las compensaciones ambientales, y tercero, que podamos transmitirle ese beneficio de desarrollar ese proyecto directamente a ellos, a esa mano de obra que podemos encontrar allí en ellos, que podamos a concertar que esas transferencias que también se hagan cuando el proyecto empiece a operar, pues lleguen efectivamente al mantenimiento y desarrollo de la cuenca, y en general que las comunidades entiendan de qué se trata este tipo de proyectos, para que se abran puertas para que otros pudieran llegar detrás de nuestro.
Pues muy amable, es el ingeniero Juan Francisco Salamanca del grupo Gelet, que están pues adelantando proyectos de generación de energía en el departamento del Cauca. Pues muchas gracias, ingeniero, y que tengan muchos éxitos en estas actividades en bien del desarrollo del departamento del Cauca.
Ovidio, a usted por el espacio, por la invitación, muchísimas gracias, y a Julia muchísimas gracias también por el espacio. Que tengan buen día.
Muy amable. Y doctor Julián, pues muchas gracias también por acompañarnos en esta mañana.
Ovidio, importante e interesante tema, tomo nota de las observaciones del ingeniero y seguimos viendo la importancia que tiene en el territorio la incorporación de los diversos actores, y en esto me parece también fundamental que la universidad, las universidades sean actores mucho más, que sean actores principales en estas iniciativas. Creo que ahí también tenemos una responsabilidad manifiesta. Y pues qué bueno que podamos dialogar sobre estos temas. Un saludo, reitero, para usted y para todos los radioescuchas, como siempre, mi estimado Vilo.
Pues muchas gracias. Son las 8:31. Es tiempo de cuidarnos. SEO te invita a hacer uso de los canales virtuales. Evita riesgos innecesarios para tu salud.